Día de Madrid en Fitur.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Rincones, patrimonio, castillos, parques, sierra, gastronomía, cultura, espectáculos. Nuestra región tiene mucho que ofrecer y las autoridades están conjuradas para que vuelva el turismo. Está visto que sea como sea. Isabel Díaz Ayuso.
Nuestra región es veterana y moderna al mismo tiempo. Espontánea, sofisticada, cosmopolita. En Madrid se puede ser muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas a la vez. Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto.
Acto conjunto hoy de las principales autoridades de la región. El alcalde Almeida cree que 2022 será el año en el que el turismo vuelva por sus fueros y su número 2, la vicealcaldesa, pide algo de prudencia.
Año 2022, el de la consolidación, de la recuperación del turismo y el de la generación de una marca global en el cual en estos momentos desde numerosísimos sitios nos están mirando. Madrid, gracias a los madrileños.
Yo creo que con los cálculos siempre hay que ser extremadamente prudente porque la pandemia ha sido una cura de humildad y sobre todo para hacer pronósticos es desde luego algo que nos tiene que invitar a ser muy prudentes.
Optimismo en comunidad y ayuntamiento y dudas en la oposición. El líder de los socialistas madrileños pide que Madrid ofrezca otro reflejo.
Para que Madrid sea un referente, lo que tiene que tener es un clima de consensos, de visión de futuro compartida y tener una forma de gobernar mucho más abierta, participativa, que lo que reflejemos externamente no sea la confrontación permanente, el insulto, el ataque, sino todo lo contrario.
Vox también pide cambiar la forma de promocionar Madrid y ellos creen que debería hacerse de una manera unitaria. Rocío Monasterio.
Mire, yo cambiaría una cosa muy importante y es que en vez de tener distintos grupos que se dedican a promocionar Madrid, unos desde el ayuntamiento, otros desde la comunidad, que hubiera un único ente de la comunidad y ayuntamiento que promocionara Madrid. De manera que cuando alguien viene a Madrid a invertir, cuando alguien viene a Madrid a promover el turismo, sepa con quién tenga que hablar.
Y desde Más Madrid reclaman que se hable bien de Madrid, sí, pero que esto no sirva para tapar las cosas que deben mejorarse. Rita Maestre.
Cuando hablamos de turismo hay que hablar de las bondades de Madrid, pero el resto del año tenemos que pensar en cómo tenemos y cómo podemos mejorar los servicios públicos, cómo podemos mejorar la calidad de vida en la ciudad de Madrid y que digamos esa política de decir que todo va genial y todo es perfecto, yo creo que no es muy justa para los habitantes de la ciudad de Madrid.
Hoy en la feria de turismo más importante del país han estado el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que no han llegado a encontrarse. Sánchez ha aprovechado para hacer anuncios en materia turística vía fondos europeos y Casado pide bajada de impuestos para el sector.
Y la ejecución completa de las inversiones derivadas del plan pues va a superar la creación de otros 100.000 empleos solamente directos. Es decir, el turismo va a seguir no solamente siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico y de la creación de empleo, sino con esta colaboración público-privada y esta enorme inversión pública que también va a apalancar inversión privada, creo que podemos estar en una etapa previa a un momento de máximo esplendor.
Una bajada de impuestos, queremos que el turismo hasta que se recupere del todo tenga el IVA súper reducido del 4%, que se supriman las ecotasas y que se rebajen las tasas aeroportuarias.
Aquí contamos noticias, tenemos muchas más, aunque vamos a hablar de Fitur largo y tendido, pero vamos a dar unos cuantos titulares con Elia Fernández. La comunidad sigue a la espera de personarse como acusación en el caso de las menores tuteladas.
Aseguran no tener aún respuesta del juzgado a su petición y tampoco una comunicación oficial directa sobre el contenido del sumario. Isabel Díaz Ayuso asegura que su gobierno sigue muy pendiente de la investigación.
Es un tema sobre el que estamos evidentemente encima y también quiero destacar el trabajo que se viene realizando en todos estos centros. Estos mismos han estado sobre numerosas denuncias y situaciones parecidas a lo largo del 2021 y de años anteriores.
Ligero repunte de los contagios en Madrid.
Lo hace, la incidencia sube en 80 puntos, pero baja a 7 días. España suma 3 días seguidos de descensos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide prudencia a la hora de plantear una reducción de las cuarentenas.
Yo lo que pido es que sigamos trabajando juntos, desde la ponencia de alerta, desde la Comisión de Salud Pública, desde el Consejo Interterritorial. Y lo más importante, que además respondamos y hagamos caso a los acuerdos a los que todos nos hemos dado.
A pesar de la pandemia, nuestro país sigue a la cabeza de los trasplantes de órganos.
El año pasado se hicieron 4.781 operaciones, un 8% más que en 2020. 14 personas pudieron recibir órganos de donantes pese a estar contagiados de COVID. Beatriz Domínguez Gil es la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
En el caso de la donación de vivo, esa donación se puede programar. Lo más sensato es esperar a que el donante esté perfectamente recuperado. Cada vez estamos más seguros de que la posibilidad de que se transmita el COVID a través del trasplante es remota.
La estación de Valdesquí abre parcialmente sus pistas.
Los aficionados pueden deslizarse este fin de semana por las de Pradera y Escuela a un precio único de 22 euros. El aforo será limitado y próximamente se activará la tienda online para reservar plaza de aparcamiento de manera gratuita.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público con el tráfico de viernes. Ya saben, los viernes la cosa se pone peliaguda, pero últimamente el tráfico está un poco raro. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación irregular en la entrada a Madrid por la A1, en la zona de las Tablas, y de salida en la A4, en el entorno de Pinto. Pero hasta ahora lo más complicado en el tráfico madrileño, la M40 en la zona de Coslada, en sentido A3, y también en la M50 en dos tramos, en el entorno de Vicálvaro, en sentido sur, y en Las Rozas, en la incorporación a la carretera de La Coruña, a la A6. Precaución en estas vías.
Dado el parte de las carreteras madrileñas, vamos a conectar con el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya tenemos que destacar, con el inicio del fin de semana, una hora punta que se complica algo más en algunos tramos de la M30, a mayor lentitud que se localiza en la zona cercana al puente de Ventas, en sentido sur. Vemos que también aumenta por la zona del puente de los Franceses y en las inmediaciones al nudo de Manoteras. En lo que respecta al interior, se incrementa este tráfico en las vías de salida, el paseo de Santa María de la Cabeza, la parte norte de la Castellana, y movimientos por vías de distribución como el área de José Abascal o algunos tramos de las Rondas, sobre todo en la zona de Francisco Silvela y Joaquín Costa, son puntos que ya destacan en estos momentos.
Es viernes y lo nota el tráfico, lo mejor para escapar de los atascos, ya saben, es el transporte público, que hasta ahora funciona con total normalidad. Nosotros a las 2 y 7 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí, aunque no se atrevía a entrar en el estudio porque esto parece la estepa rusa, nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, tenemos las ventanas abiertas porque tiene que correr el aire, pero el aire está fresquito.
Sí, aire frío. ¿Qué tal, David? Aire frío que se nota sobre todo con más intensidad el viento en zonas del norte de la región. Un viento que va a generar una sensación térmica algo más fría con respecto, por ejemplo, a la jornada de ayer. De hecho, se espera un descenso de temperaturas máximas del orden de unos 3 grados. Ayer llegamos a los 14, hoy nos vamos 13-14, hoy nos vamos a quedar cerca de los 10 u 11 a esta hora de la tarde. Pocas nubes en el cielo de Madrid y 9 grados en la capital.
Vamos, que durante el sábado y el domingo vamos a seguir contando prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí, una situación muy persistente, muy monótona en cuanto a esa actividad meteorológica, que no existe porque sigue imperando el anticiclón. Lo que sí que vamos a ver es más nubes de tipo bajo en forma de nieblas, sobre todo en las primeras horas del sábado y del domingo, disipándose a lo largo de la mañana, pero van a restar fuerza al sol. Por tanto, las temperaturas para este fin de semana tienden a descender, tanto las mínimas como las máximas. Será un fin de semana algo más frío.
Un fin de semana de estar a gustito en casa o en la calle bien abrigado. Muchísimas gracias, Antonio. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Están escuchando Noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio pública, la radio pública madrileña, contando las cosas de su comunidad. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Llegó el Día de Madrid en Fitur, una jornada para vender las bondades turísticas de nuestra región. Gastronomía, cultura, castillos, villas históricas o patrimonio mundial. Hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tomado la palabra para defender la pujanza de la comunidad y, vamos, venderla, ofrecerla como si fuera la última Coca-Cola del desierto, Begoña Alarcón.
Sí, una expresión que la presidenta ha pronunciado con una sonrisa. Somos una región que enamora, dice Díaz Ayuso, y vamos a aprovechar la oportunidad para vender nuestra marca.
Nuestra región es veterana y moderna al mismo tiempo. Espontánea, sofisticada, cosmopolita. En Madrid se puede ser muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas a la vez. Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto.
El stand de Madrid traslada los dos temas elegidos por la comunidad para Fitur, el mayor destino cultural y el mejor estilo de vida del mundo. Cuenta con representación de los lugares patrimonio de la humanidad, las villas de Madrid, las rutas del vino, el turismo activo y naturaleza, los pueblos de Madrid y la oferta cultural.
Son 179 municipios llenos de patrimonio, de vida, de naturaleza. Madrid son los reales sitios, el Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, Cervantes. La mejor oferta gastronómica y la lengua de todos, el español. Madrid es el lugar que nunca cierra, pero también se sabe ahora que es mucho más, que somos una forma de entender la vida.
Madrid ya ha recuperado todo el turismo nacional y está en la senda de volver a las cifras prepandémicas de visitantes internacionales. Nuestro principal mercado es el norteamericano, pero también se va a poner el foco en el asiático. Es la región donde más gastan los turistas internacionales, 247 euros diarios.
El alcalde de la capital también está participando de esos fastos del Día de Madrid en Fitur. José Luis Martínez Almeida cree que 2022 es el año en el que se va a recuperar por completo el turismo, pero la oposición municipal no lo ve todo tan de color de rosa, Mar García.
Para el alcalde Almeida, en el año de la recuperación, el mensaje es de optimismo. La mejor ciudad para vivir, la mejor ciudad para venir, le dice el alcalde a la presidenta Ayuso.
Madrid es un lugar en el que lo ordinario se convierte en extraordinario, en el que, presidenta, lo mejor, sin duda, está por venir.
Optimismo que rebaja la oposición, más Madrid y su portavoz Rita Maestre, los socialistas y Mar Espinar.
Que digamos esa política de decir que todo va genial y todo es perfecto, yo creo que no es muy justa para los habitantes de la ciudad de Madrid.
Está muy bien estos discursos a los que nos tienen acostumbrados el Partido Popular, de que todo es maravilloso, pero o bien comparten el Teletubby que se desayunan todos los días los dos, o empezamos a hablar de política de fondo. Aquí falta un modelo turístico.
Y en Fitur, con la nueva ordenanza de terrazas a punto y debajo del brazo, la vicealcaldesa Begoña Villacís saca pecho.
Pues me siento francamente orgullosa que hayamos sido capaces de sacar adelante la ordenanza de terrazas, porque mucha gente cuando piensa en Madrid piensa también en cómo disfrutamos las calles, en cómo disfrutamos nuestras terrazas.
Y desde el grupo mixto que apoya esta regulación, Marta Higueras aprovecha para pedir una reunión a la presidenta Ayuso.
Hablar con ella, tratar algunos temas como son, por ejemplo, la protección de las mujeres que van a ejercer su libre derecho al aborto.
Cada uno a lo suyo, voces y encuentros de Madrid en Fitur.
Fitur de encuentros para casi todos, pero no para Pedro Sánchez y Pablo Casado. Presidente de Gobierno y líder de la oposición coincidían hoy en la feria, pero no han llegado ni a cruzarse. El líder del Ejecutivo ha aprovechado su presencia en IFEMA para anunciar que va a lanzar un plan nacional de turismo gastronómico en Euskadi.
Pedro Sánchez ha hecho dos anuncios, 65 millones de euros para un plan de turismo gastronómico y una segunda convocatoria de los fondos europeos para marzo con una dotación de 720 millones de euros.
La segunda convocatoria con una dotación de 720 millones de euros es la más clara confirmación de que la ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno, yo creo que sigue un rumbo marcado, desarrollando la transformación del sector turístico.
El presidente ha puesto el foco en que España es un destino seguro y que el objetivo ahora es consolidar el liderazgo en el sector. Sánchez no ha coincidido en Fitur con el líder del PP, aunque Pablo Casado le ha pedido que escuche sus propuestas para recuperar los empleos que dependen del turismo.
Bajada de impuestos. Queremos que el turismo, hasta que se recupere del todo, tenga el IVA súper reducido del 4%, que se supriman las ecotasas y que se rebajen las tasas aeroportuarias. Queremos también mayor liquidez, facilidades del repago de los ICOs y también una flexibilidad laboral a la hora de que los ERTE se puedan ampliar.
Casado ha vuelto a insistir en la necesidad de bajar la fiscalidad en el sector turístico.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El boletín COVID de hoy nos deja un pequeño repunte de la incidencia en Madrid, donde sigue muy candente el debate sobre la posibilidad de acortar las bajas de los infectados asintomáticos. Tenemos además datos sobre los estragos de Omicron en los colegios españoles. Vamos con todo, Eva Prat.
Después de varios días de descenso, sube en Madrid de nuevo la incidencia a 14 días. Lo hace en 80 puntos hasta llegar a los 2.328 casos por cada 100.000 habitantes, dice el gobierno regional, que por los efectos todavía del Día de Reyes. Pero a 7 días esa incidencia sigue cayendo. Lo ha hecho ahora en 50 puntos y es en lo que hay que fijarse, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Pero lo importante, que la incidencia acumulada a 7 días, que es la que nos marca la tendencia, sigue siendo inferior a la mitad de la de 14, con lo cual indica que en los próximos días vamos a continuar con ese descenso en el número de casos, lo cual siempre es una buena noticia.
Además, Madrid comenzará a comunicar la próxima semana al Ministerio los positivos por test de autodiagnóstico. El consejero ha vuelto a pedir que, como mínimo, se abra un debate en la Comisión de Salud Pública sobre la posibilidad de reducir las cuarentenas a 4 o 5 días, tal y como plantean los empresarios madrileños. Pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que en este asunto no hay que precipitarse y pide unidad y prudencia.
Llevamos 3 días consecutivos de descenso y o estabilización. Por tanto, yo lo que pediría es prudencia y seguir avanzando, y sobre todo haciendo de la mano como ahora estamos haciendo, desde la unanimidad. Y lo más importante, que hagamos caso a los acuerdos a los que todos nos hemos dado.
Unas bajas que en el ámbito educativo también están siendo masivas. Más de 24.700 docentes, el 4,2% de los 755.000 que hay en España, están de baja por COVID. Y si hablamos de aulas, 1.962, casi un 0,5% de las 405.000 que hay en el país, están confinadas por la enfermedad.
En Italia, nueva vuelta de tuerca de las restricciones a no vacunados, que en la práctica van a estar casi confinados. Hoy el primer ministro italiano, Mario Draghi, firma un nuevo decreto anti-COVID que deja a los negacionistas fuera de todos los comercios no esenciales. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, el primer ministro italiano Mario Draghi acaba de firmar un nuevo decreto en el que se establecen las nuevas reglas anti-COVID. En resumen, a partir del próximo 1 de febrero los italianos tendrán que tener el pasaporte COVID para casi todo, excepto para ir al supermercado, a la farmacia, al veterinario o la gasolinera, por ejemplo. Para todo lo demás, aquí en Roma y en el resto de Italia, habrá que estar vacunados, inmunizados o presentar prueba negativa al coronavirus si se quiere entrar en todo tipo de tiendas y oficinas, bien sean públicas o privadas, es decir, desde correos hasta los bancos, eso sí, con la excepción de hospitales y comisarías. Se trata de un nuevo endurecimiento de las medidas para limitar aquí en Italia el margen de acción de los no vacunados. Por eso, siempre a partir del 1 de febrero, para todos los mayores de 50 años, será obligatorio haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Italia que endurece las medidas y el Reino Unido que las suaviza. Incluso el debate alcanza a la supresión de las cuarentenas. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
La Agencia Pública de Salud Británica acaba de poner bajo investigación una nueva variante del coronavirus, en este caso una subvariante de Omicron. De momento no ha desvelado detalles sobre las características de la misma, pero ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población. Una nueva incertidumbre en medio de cierta polémica entre la comunidad científica y médica por el levantamiento de las restricciones anunciado el miércoles por el gobierno británico. Y es que desde el próximo jueves llevar mascarilla ya no será obligatorio en ningún sitio, ni será necesario el pasaporte COVID. Además, se plantean eliminar la cuarentena como una obligación legal y convertirlo, sin más, en una simple recomendación médica. Uno de los integrantes del Consejo Asesor Científico del Ejecutivo Británico ha afirmado hoy que esas medidas pueden ser contraproducentes y que, aunque ya se ha sobrepasado el pico de esta nueva ola, hay que seguir siendo prudentes. Ayer, por ejemplo, murieron 330 personas en el Reino Unido. Más duro ha sido el primer ministro galés, Mark Drakeford. Acaba de decir y acaba de criticar al gobierno por haber abandonado el criterio científico y por usar el COVID simplemente para distraer la atención del escándalo de las fiestas en Downing Street.
No son los únicos que están pensando en relajar restricciones. En Francia tiene previsto levantarlas en febrero. Las mascarillas dejarían de ser obligatorias en el exterior. Corresponsal europea, Concha Lozano. Buenas tardes.
Ante la imposibilidad de vencer al enemigo, unámonos a él. Esto es lo que parecen decir la mayoría de países europeos, aunque no estemos en un contexto bélico. En vistas de la ingente cantidad de contagios causados por Omicron y ante la dificultad para contarlos, han decidido esperar a la tan ansiada inmunidad de rebaño e ir levantando poco a poco las restricciones. Lo ha anunciado, por ejemplo, el primer ministro francés, Jean Castex, que pese a reconocer los 400.000 contagios en los últimos días en Francia, se ha apresurado a anunciar la casi vuelta a la normalidad para mediados de febrero. Mismo escenario aquí en Bélgica, 60.000 contagiados en las últimas horas y probablemente sean muchos más, porque las autoridades admiten que ya no se contabilizan todas las pruebas, pero hoy el gobierno se reúne con los expertos para vislumbrar también un mayor aforo, por ejemplo, en eventos culturales y otras medidas que muchos consideran apresuradas con semejantes tasas de contagio. Aunque, tal y como informan hoy diarios como Le Soir, aquí en Bélgica, las UCI se están empezando a vaciar. Al mismo tiempo, la presidencia francesa de la Unión ha convocado a los ministros de Sanidad por videoconferencia para hablar sobre la cuarta dosis de la vacuna, aprobada ya en algunos países como Dinamarca, pero sin consenso sobre su aplicación en la mayoría de Estados miembros.
En Alemania no tienen nada claro que lo peor de esta sexta ola ya haya pasado. Corresponsal Luis Aliaga.
Alemania bate todos los récords desde que comenzó la pandemia. Por primera vez se sobrepasa la barrera de los 700 contagios por 100.000 habitantes cada 7 días. Los últimos datos registrados de contagios también los peores. Las últimas 24 horas dejan más de 140.000 contagios, números que sobrecargan de nuevo los hospitales, pero no colapsan de momento las unidades de cuidados intensivos. Saturados esos sí los laboratorios, el número de pruebas es tan alto que en el aire está la posibilidad de reducirlas solo a las personas que muestren síntomas. El ministro alemán ya ha realizado sus pronósticos y ofrece dos versiones. La optimista, a mediados de febrero se registrarán 400.000 infecciones al día, y la pesimista, con 600.000. Datos que, de producirse, sí colapsarían las unidades de cuidados intensivos. Por eso continúa con su plan de vacunación obligatoria, una medida que podría llegar como tarde en mayo. De momento, lo que está muy presente es esta ola que está golpeando, como nunca antes lo había hecho, a Alemania.
De vuelta en Madrid, la vacunación ha vuelto a coger brío tras las semanas al trantrán de las Navidades. Hoy muchos treintañeros estaban haciendo cola para recibir su tercera dosis en el Hospital de Pandemias. Isabel Zendal, Ángeles Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Han solicitado su cita entrando en la web de la Consejería de Sanidad o desde la tarjeta sanitaria virtual. Ellos han pedido venir a este hospital, enfermera Isabel Zendal.
Acabo de salir de vacunarme ahora mismo, es mi tercera dosis. La verdad que todo ha sido muy rápido, muy fácil. En 10 minutos he entrado y en 10 minutos he descansado y luego he salido.
Tengo 37 años, pedí la cita ayer por internet y nada, muy rápido. La verdad que me la han dado hoy a primerísima hora.
Para compaginar con mi mujer, abrí el periodo de citas y horas, y ayer para pedirla a ella y vi que había todas horas y franjas horarias, así que lo cambié para hoy, ayer, y sin ningún tipo de problema, y todo fantástico y perfecto.
Con una franja horaria muy amplia, con lo cual te da mucha opción a elegir, ¿no? Y más, bueno, pues estando trabajando con niños y con la vida que llevamos en este día a día, pues tan ajetreada, ¿no?
Si todos nos vacunáramos, todo iría mucho mejor. Y yo creo que podríamos combatir al bicho este que tenemos.
Sí, sí. No. Yo cuando tengo una cita, yo siempre voy media hora o 20 minutos antes. Nunca voy tarde. Yo tengo una hija mayor que es arquitecto y dice, a mí me pasa como a ti, papá. Yo media hora o 20 minutos antes de la cita.
Quienes se han contagiado en las últimas semanas deberán esperar un mes desde el diagnóstico positivo para recibir la dosis de refuerzo. Además, quien tenga la pauta completa, dos dosis, deberá esperar 5 meses desde el último pinchazo para ponerse el tercero.
Hablando de vacunas, un equipo de CSIC sigue trabajando en la vacuna definitiva contra el COVID, un preparado intranasal que se multiplicaría rápidamente en el organismo y que, a diferencia de los actuales pinchazos, evitaría que los vacunados se infectaran y transmitirán el virus. Paloma Nolasco.
Es una vacuna de segunda generación y con esas importantes ventajas que citabas. Primero, es esterilizante. Esto significa que nos protege de la enfermedad y del contagio, algo que no ocurre con las vacunas actuales, que no evitan de nuevo la infección, reproducción del virus y transmisión. Sonia Zúñiga es investigadora del Centro de Biotecnología del CSIC.
Nosotros sabemos por experiencia previa con otros coronavirus que la inoculación intranasal va a permitir, al menos en modelos animales, no solo proteger de la enfermedad, sino también de la infección. Y ese es nuestro objetivo final.
Además, nada de pinchazos musculares, es intranasal porque, según los investigadores, lo que hay que proteger son las mucosas respiratorias, que es por donde nos invade el virus.
Está claro que un virus respiratorio es de mucosas, es de lo que está abierto al exterior. Hay que obtener inmunidad en ese lugar. Y para obtener inmunidad en ese lugar, lo mejor es inocular por esa vía.
De momento solo se ha probado en animales, pero podría estar lista este año. El inconveniente es que su aprobación definitiva se demora más en el tiempo porque, al ser intranasal, las agencias de medicamentos tienen que comprobar que no atraviesa la barrera que protege al cerebro y provoque, por consiguiente, efectos secundarios.
Ojalá llegue pronto esa vacuna española. Si hay algo de lo que podamos hacer bandera en España es de nuestro sistema de trasplantes. Desde hace años lideramos todos los rankings, aunque el COVID le ha dado un buen varapalo a nuestros datos. 2 años después, los trasplantes empiezan a reponerse de la pandemia y suben un 8% en 2021. Mónica Roncero.
Casi 5.000 intervenciones se realizaron el año pasado en nuestro país gracias a las 2.229 personas que dieron sus órganos. Con estos números, España está todavía lejos de las cifras récord de antes de la pandemia, pero recupera la tendencia positiva y se mantiene como referente mundial. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
España duplica la tasa de donación de la Unión Europea, que registró 18,4 donantes por millón de población en el año 2020. Y su tasa es 4 veces superior, por ejemplo, a la que se puede registrar en Alemania, con una tasa de 10,92. Les recuerdo que en el caso de España es una tasa de 40,2 donantes por millón de habitantes.
Los trasplantes renales, casi 3.000, fueron los más numerosos durante el segundo año de pandemia, seguidos por los hepáticos, algo más de 1 millar. Del total de trasplantes, 159 fueron infantiles. La principal causa de muerte de los donantes es el accidente cerebrovascular, mientras que el porcentaje de donación de los que murieron en accidente de tráfico se mantiene en cifras muy bajas, no llega al 5%. Por comunidades, Cantabria vuelve a situarse en cabeza con una tasa de 72 donantes por millón de habitantes. En el extremo opuesto, La Rioja con apenas 22 y Madrid con 27. Darias ha destacado la colaboración entre autonomías.
1 de 4 pacientes trasplantados en el año 21 recibió un órgano donado en una comunidad autónoma diferente a la que se realizó el implante. Colaborar da siempre buenos resultados.
Pese a la subida registrada en el último año, aún hay un gran número de pacientes en lista de espera guardando un órgano. A 31 de diciembre eran 4.762, una cifra similar a la que había en 2020.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 27, el mundo mira hoy a Ucrania. Rusia ha desplegado a más de 100.000 soldados cerca de su frontera y anuncia maniobras navales en el Índico junto a China e Irán. La OTAN responde. España enviará fragatas y cazas a la zona. Para intentar rebajar la tensión, reunión entre el ministro de Exteriores ruso y el secretario de Estado estadounidense en Ginebra. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué papel juega España? ¿Qué consecuencias puede tener el conflicto? Las respuestas las trae Enrique López.
Onda Madrid explica.
Y vamos a lo urgente. Reunión al más alto nivel diplomático en Ginebra. Enrique, ¿qué sabemos a esta hora de esa reunión?
Pues tú lo has dicho, reunión diplomática que, como suele ocurrir en estas ocasiones, ha concluido con poco más que buenas palabras. Sabemos que la cita entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, se ha celebrado en un céntrico hotel de Ginebra que ha durado 1 hora y media y que al terminar ambos han comparecido por separado ante la prensa. El ministro ruso ha señalado que no tienen intención de atacar Ucrania. Estados Unidos desconfía, pide pruebas, pero Rusia espera que la administración Biden responda a su demanda de que la OTAN no proseguirá con su extensión hacia el este. Se excluiría así una posible adhesión de Ucrania a la alianza. Este ha sido el detonante de la escalada de tensiones. Desde la Unión Europea amenazan con sanciones. España insta al diálogo. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
La situación de Ucrania va a centrar nuestros debates. Yo estoy seguro que la unidad es lo que va a prevalecer. Unidad en el diálogo ante la crisis de Ucrania, pero también unidad en la disuasión si fuera necesario. Y no estamos en ese escenario. No estamos en ese escenario. Pero eso también tiene que quedar claro.
Detrás de esta escalada, lo decía antes, están las intenciones de Ucrania de sumarse a la OTAN en 2014, cuando manifestó su intención de acercarse a la Unión Europea. Rusia respondió con la invasión de Crimea, pero esta amalgama geopolítica llega en un momento de debilidad para Rusia. El presidente Putin quiere sacar pecho, aunque no es el único, como señala el ministro de Defensa, Eduardo Serra, en Telemadrid.
Así como Europa desdichadamente es extraordinariamente débil, Estados Unidos no lo es. Lo que pasa es que Estados Unidos ha demostrado su peor cara con la retirada de Afganistán. Es como si a un ratero lo hubieran sorprendido infragante y se ha marchado deprisa y corriendo. Podría ahora demostrar que sigue considerándose la nación indispensable.
¿Y en todo esto qué papel está jugando España?
Hemos escuchado al ministro. España apuesta por la diplomacia y el diálogo, aunque como miembro de la OTAN también ha puesto a disposición medios militares. Lo primero, marinos. El Blas de Lezo, que tenía previsto su despliegue en el primer trimestre del año, con el aumento de las tensiones ha adelantado su salida a las próximas horas. Esta fragata se integra en el grupo naval permanente número 2 de la OTAN, que son unidades tipo escolta, como confirma el comandante Gonzalo Leira desde Ferrol, puerto de partida.
Saldrá a mar una vez haya completado todos los protocolos higiénicos sanitarios que está siguiendo. El buque lleva, evidentemente, no puedo dar los detalles del armamento, pero el buque lleva sus cargos de armamento habituales para los despliegues operativos. En este entorno es, si cabe, cuando más sentido tiene esta misión, entornos en los que se ve incrementada la tensión.
Ya está rumbo al Mar Negro otro buque, el Meteoro, y en unos días zarpará el cazaminas Sella. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que también habrá apoyo terrestre y aéreo.
España tiene en este momento un despliegue de tropas en Letonia, más de 350 personas. También se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria.
El gobierno no necesita autorización del Congreso de los Diputados para estas misiones porque se enmarcan en las de la OTAN, donde España participa hace años y ya cuentan con el aval parlamentario.
¿Qué consecuencias puede tener entrar en un conflicto con Rusia?
Las primeras tienen que ver con la energía, el gas, aunque el ministro de Exteriores hace un llamamiento a la calma.
La mayor parte del suministro energético de gas de España viene de Argelia. Los españoles pueden estar muy tranquilos, y sobre esto quiero ser muy claro y muy firme, muy tranquilos, no habrá escasez de gas argelino aquí.
No hay riesgo para el suministro, pero sí de que suban los precios, como señala la vicepresidenta Teresa Rivera.
Nos impacta, como a los demás, la evolución que está presentando el precio del gas en un momento en el que no solamente hay un incremento muy notable de la demanda, efectivamente, tensiones importantes con el que todavía es el primer proveedor de gas natural para la mayoría de los países europeos. Esto, evidentemente, nos inquieta.
Por eso los expertos piden negociar para que Europa no vuelva a convertirse en un nuevo campo de batalla entre Rusia y Estados Unidos. Manuel Gazapo es director del Observatorio Internacional de Seguridad.
Hemos de ser mucho más inteligentes de lo que hemos sido hasta ahora. Ya no tanto por el gas, que también, por nuestra dependencia energética, sino por todos nuestra dependencia securitaria al estar donde estamos, nuestra geografía, insisto. Estamos en medio del tablero geopolítico de un enfrentamiento de dos grandes potencias.
Y en esto los expertos sí ven ciertos riesgos de que Europa vuelva a convertirse y a ser la perdedora.
Pues si quieren escuchar a unos cuantos expertos todas las visiones sobre este conflicto en ciernes, no se pueden perder esta noche De Cara al Mundo con Javier Fernández Arribas y sus colaboradores en Onda Madrid. Esas decisiones sobre el envío de tropas las está tomando la parte socialista del gobierno y lo está haciendo en contra de la postura de la otra parte, la de Unidas Podemos. Los morados han sacado la bandera del no a la guerra y avisan a sus socios de medir bien sus pasos. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. A las puertas de un posible enfrentamiento militar en Ucrania, los morados dejan clara su postura pacifista y avisan a la parte socialista del gobierno para que mida muy bien sus pasos y apueste por la diplomacia en vez de sumar tropas para el combate. Irene Montero, ministra.
Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra. Somos gentes de paz, por tanto apostamos por la paz.
por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia.
En Moncloa dejan claro que las directrices de política exterior las marca el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rebaja la trascendencia de la discrepancia.
No va a haber ningún tipo de problema al interior del Gobierno. Lo que sí le digo es que tenemos que ser todos muy conscientes de que en este momento hay que confiar en las actuaciones diplomáticas.
El presidente del PP, Pablo Casado, aprovechaba la divergencia para echar leña al fuego de la coalición.
Como dicen que es un solo gobierno y está muy unido, entiendo que esos ministros de Podemos que están en contra de la OTAN y a favor de Rusia digan si son un solo gobierno y si están de acuerdo con la posición de la ministra de Defensa, del ministro de Exteriores y, entiendo, del presidente del Gobierno. Me gustaría escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Casado ratifica su apoyo al despliegue de tropas, pero insiste en que Pedro Sánchez debe informarle de las decisiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Y volvemos a Madrid. La comunidad denuncia las trabas judiciales que se está encontrando en el caso de las menores prostituidas. El gobierno regional está a la espera de la respuesta del juzgado para personarse en el caso de estas chicas que fueron víctimas de una red de prostitución. Hoy la presidenta ha vuelto a recalcar que están trabajando en este asunto y que presentaron hasta 84 denuncias el año pasado alertando de esta red que se valía de las menores.
Es un tema sobre el que estamos evidentemente encima, lo hacemos absolutamente todos los días y también quiero destacar el trabajo que se viene realizando en todos estos centros, el trabajo diario con estos menores y también, también dejar claro que estos mismos han estado sobre numerosas denuncias y situaciones parecidas a lo largo del 2021 y de años anteriores.
Precisamente Más Madrid ha recibido propuesta su petición para visitar los centros de menores. La Consejería de Políticas Sociales niega por el momento el acceso, dada la delicada situación entre los menores y personal por esas denuncias de la red de explotación. Y como ya les hemos venido contando, ese caso de los menores va a marcar la ronda de contactos del Gobierno regional con los grupos prevista para la semana que viene. Isabel Díaz Ayuso va a sentarse con todos los portavoces para hablar de los proyectos legislativos de este 2022, pero va a encontrarse además con alguna vieja petición de difícil encaje por parte de Vox. Pepe Frutos.
Sí, la portavoz de Vox va a aprovechar su encuentro con Ayuso para impulsar su propuesta de reducción de diputados de la Asamblea. Rocío Monasterio quiere que sea drástica, de los 136 actuales a 90.
Y no tiene sentido que en enero los diputados en la Comunidad de Madrid estemos sin plenos, estemos sin actividad parlamentaria y estemos con 136 diputados cobrando. La propuesta de la reducción a 90 diputados, y eso la volveré a llevar a la señora Díaz Ayuso para que la saquemos conjuntamente.
Los populares dispuestos a la reducción, pero no de forma tan amplia. Alfonso Serrano.
Somos sensibles a que de alguna manera se puede llevar a cabo esa reducción, teniendo en cuenta que con nosotros no van a caber ningún tipo de demagogias y populismos. Es decir, esto no se trata de cuanto menos diputados mejor. Habrá que buscar un número equilibrado.
Advierte el portavoz del PP que esta reforma precisa más consenso. Unidas Podemos, por ejemplo, la rechaza. Carolina Alonso.
Es una medida populista de la extrema derecha que va encaminada a recortar la democracia. Ya en su día dijeron que querían cerrar la Asamblea de Madrid y hacer allí un colegio. Está claro que no les interesa que los madrileños y las madrileñas tengan voz en la Asamblea de Madrid. Entonces...
Mientras el socialista Juan Lobato insistía hoy en que llevará en su reunión con Ayuso su propuesta de pacto por la sanidad.
Estamos dispuestos como Comunidad de Madrid a comprometernos que todo madrileño o madrileña tenga derecho a ser atendido en un máximo de 48 horas en atención primaria, en un máximo de 3 semanas obtener una prueba diagnóstica en Madrid, en un máximo de 3 meses ser operado en Madrid.
Y la presidenta Díaz Ayuso lista para escuchar.
Queremos empezar este nuevo periodo de sesiones, como suelo hacer, citando a los grupos de la oposición de manera voluntaria. Creo que es bueno para todos, antes de empezar estas semanas de trabajo, conocer cuáles son las preocupaciones, la información que nos piden los grupos de la oposición.
Pedirán información especialmente sobre el caso de las menores prostituidas por una red.
Estaban sin estrenar por culpa de la falta de nieve, pero hoy en Valdesquí abren la estación de forma parcial. Las pistas de la pradera y la escuela han sido surtidas con nieve artificial y hoy algunos afortunados han podido disfrutarlas con forfait a precio reducido. Julio César Cobos.
Con una oferta especial de 22 euros se podrá empezar a disfrutar de las pistas de Valdesquí este fin de semana. Se ha venido generando nieve artificial toda la madrugada a 5 grados bajo cero y las condiciones son excelentes, según el responsable de la estación, Agustín Ramírez.
Es una nieve excepcional, es ya polvo dura porque compactada con las máquinas y fíjate cómo está de nieve la peliculita, está de nieve y polvo, que es lo idóneo para el esquí.
Las lluvias de diciembre impidieron que se abrieran las pistas de Valdesquí. Solo las bajas temperaturas de estos días ha traído la nieve. Desde ayer se puede esquiar por las pistas de la Pradera y la Escuela. Y los primeros que se acercaban esta mañana a la estación señalaban que hay más kilómetros de pista y la cercanía a Madrid es otro aliciente.
Bueno, más kilómetros. Tiene más kilómetros de pista. Lo poquito que tenemos aprovecha y que es la suerte que tenemos.
Poca gente, no hay mucha nieve, pero bueno, no está mal.
Sí, es peligroso, pero bueno, con cuidado y disfrutando.
Las condiciones idóneas para aprender a esquiar. Había muchas ganas, así que perfecto todo.
En el día más frío del año, hoy se fabricaba en Valdesquí una nieve excelente.
Aguanta más esta nieve, incluso a temperaturas más altas, como a la lluvia, aguanta más la nieve de cañón, en este caso la nieve producida, que la nieve natural.
Se podrá esquiar en Valdesquí en más de 22 kilómetros y medio de pistas.
Esta noche ha habido alteraciones de tráfico en la carretera de Extremadura. Estaban provocadas por la demolición de un pequeño bloque de viviendas de finales de los años 30 del siglo pasado. En los pisos ha vivido gente hasta hace bien poco, pero ahora ese edificio, que todos los conductores que transitaran por esa zona conocían bien, ha sido derrumbado en previsión de las obras que se avecinan. Raquel Ruiz.
Sí, con este derribo se da el primer paso para las obras de soterramiento de la A5. El edificio estaba fuera de ordenación. Ayer mismo se concluyó el proceso de expropiación y sin perder ni un minuto el ayuntamiento ha llevado a cabo las labores de derribo durante la madrugada. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, explica el porqué de tanta premura.
Que existiera este edificio tan pegado, porque está a 60 centímetros de la carretera, pues podría generar problemas, no solo desde el punto de vista de construcción, porque evidentemente impediría el normal desarrollo de la obra, sino también en el futuro por toda la zona verde que se pudiera generar.
Se evita además una posible ocupación del edificio.
Y más, si cabe, si durante el periodo hasta que se inicie el inicio de la obra pudiera ser ocupado. Con todos los procesos judiciales que tendría que emprender el Ayuntamiento de Madrid, pues eso incluso podría llegar a retrasar la obra de una manera importante. Y eso es lo que hemos querido evitar.
Según el delegado, los plazos están cumpliendo. Ahora se inicia el proceso de licitación y paralelamente se trabajará en una mesa técnica para llegar al mejor de los acuerdos entre los distintos grupos políticos, contando también con el consenso de los vecinos.
La policía de Algete pone en marcha una nueva unidad de proximidad que dará cobertura a dos urbanizaciones alejadas del centro, que suman 6.000 habitantes y que hasta ahora contaban con un escaso patrullaje. Patricia Cristóbal.
Sí, precisamente por estar tan lejos, las urbanizaciones de Santo Domingo y Prado Norte, en Algete, sus vecinos habían apreciado que solamente recibían la visita de los policías cuando había algún suceso o alguna denuncia de la que alertaran los propios residentes. Y el ayuntamiento se ha propuesto poner fin a esa situación y crear una nueva unidad de policía comunitaria o de proximidad en el marco de su policía local que dará cobertura a esos barrios. Lo explica el alcalde Juan Jesús Valle.
Se trata de ir dando pasos hacia un modelo de policía de proximidad, teniendo además en cuenta que tenemos dos núcleos de población, como son Santo Domingo y Prado Norte, entre los dos suman más de 6.500 personas y creemos que efectivamente había que incrementar un poco el servicio. La policía comunitaria...
Básicamente el objetivo es reforzar la seguridad en todo Algete, tanto subjetiva como objetiva, con una premisa muy sencilla, que haya agentes patrullando las calles de manera diaria.
El estar permanentemente en estas urbanizaciones, las competencias van desde el propio patrullaje en coche como también a pie.
Por cierto, el ayuntamiento asegura que enviar allí a esos agentes no va a suponer una merma de policías en la zona centro porque, dicen, se va a cometer una reestructuración para que el proyecto no desmejore al centro urbano.
Barrios sin policías y barrios sin bancos. En el de La Poveda, en Arganda, no quedan sucursales. Los vecinos ya no pueden acudir a sacar dinero, ya que las últimas que quedaban cerraron recientemente. Un problema, sobre todo, para los más mayores. Jaime Moya.
Con el cierre del último cajero, los vecinos tienen que acudir al centro de Arganda para poder realizar una tarea tan cotidiana como sacar dinero. Una situación que complica el día a día de muchas personas.
La que teníamos ahí nos la cambiaron al otro lado, a la avenida Matriz, y de ahí nos la han quitado y tenemos que subir a Arganda.
Son todas las personas ya de mucha edad que les cuesta andar, coger autobús y esas cosas.
O ir en el autobús o que te lleven alguien en el coche. En mi caso yo conduzco todavía y voy en el coche, pero muy mal.
Aunque la mayoría de gestiones se pueden hacer ya por internet, La Poveda es un barrio con mucha población mayor a la que no acaba de convencer este sistema.
Por internet, no, vamos, yo por ejemplo no, y como yo, pues muchísima gente, los mayores
no funcionaba por internet.
Que si con el móvil, que si... Y yo de móvil lo único que lo tengo es para ver a mis nietos.
Por ello, desde la Asociación de Vecinos de La Póveda han escrito a Sabadell y a CaixaBank para pedirles la vuelta de sus oficinas.
Aranjuez será este fin de semana la capital española del bonsái. Allí se celebra un evento que reúne a varios de los mejores especialistas del mundo en este arte milenario. Jaime Domínguez.
El patio del cuartel de Pavía alberga hasta el domingo la convención organizada por la Unión del Bonsái Español. 34 stands con todo tipo de material y más de 100 piezas componen una feria que ha tenido que esperar 2 años para poder celebrarse. Germán Gómez es su organizador.
Después de la pandemia que hemos sufrido y después de los inconvenientes por Filomena, surgió la idea a través del ayuntamiento y de la universidad de venir a este local. Estamos contentísimos.
En la inauguración ha estado el embajador de Japón en España, que anima a los madrileños a acercarse al mundo del bonsái y a la cultura nipona.
Espero que cualquier persona que se acerque hoy por aquí disfrute de la belleza de las piezas, aprenda algún nuevo concepto y se acerque un poco más a la cultura del bonsái, un poco más a Japón.
La convención tendrá demostraciones a lo largo de todo el fin de semana. La entrada cuesta 3 euros.
Y vamos a hacer parada ahora en Fuenlabrada porque los vecinos parece que han divisado algo. No saben bien si se trata de un pájaro, es un avión. Cristina Espina, buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ni un pájaro ni un avión, es él. Superman llega a la sala polivalente del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada con la que dicen es la mayor exposición realizada del conocido héroe de ficción, con un enorme graffiti de 8 por 10 metros, el Rincón de la Soledad recreado con iluminación y sonidos envolventes, carteles, fotocromos y más de 300 figuras en todas las escalas posibles del superhéroe, una de ellas a tamaño real y otras inéditas y exclusivas, como cuenta el youtuber Javier Olivares, autor también del libro Lo que quizás no sabías de Superman.
Esta expo se centra más en la parte cinematográfica, audiovisual, que en la parte de y ya entras con la primera película, con Superman The Movie, año 78. Tienes el primer impacto, recorres por las películas, en los pósters, en los fotocromos. Cada vitrina veis que está tematizada perfectamente.
Olivares será uno de los ponentes en las conferencias, talleres y cineforums que se celebrará en torno a esta muestra. Además, con ella se pone en marcha el proyecto Fuenlabrada Friki, cuyo objetivo es desarrollar una programación estable para los aficionados de todas las edades. Hoy arranca con Superman, que estará hasta el 17 de abril, pero el ayuntamiento ya prepara otras temáticas como El Señor de los Anillos y Star Wars, a lo que habría que sumar también la cita con el Festival de Fantasía de esta localidad.
Onda Madrid, deportes.
Y ya está por aquí Laura Cabrera con todo el equipo de deportes para contarnos cómo ha quedado el sorteo de la Copa del Rey.
El Real Madrid y el Atleti de Bilbao, que fueron precisamente los últimos en conseguir el pase a esos cuartos de final de la Copa del Rey, tras eliminar al Elche y al Barcelona respectivamente, van a medirse en los cuartos de final después del sorteo que se ha celebrado este mediodía en la sede de la Federación. Además de ese Athletic-Real Madrid que se jugará en San Mamés, el resto de emparejamientos ha sido el Rayo Vallecano-Mallorca, se jugará en Vallecas, el Real Sociedad-Betis en Anoeta y el Valencia-Cádiz, que se jugará en Mestalla. Eliminatoria todavía partido único y que se jugará el 1, 2 o 3 de febrero. Y ojo, porque son fechas que van a entrar en conflicto directo con los partidos de selecciones sudamericanas para la clasificación del Mundial, lo que puede suponer que el Real Madrid pierda algún jugador para esa eliminatoria ante el Athletic. Carlos Rodríguez.
Un Real Madrid que a día de hoy no podrá contar para esa eliminatoria frente al Athletic ni con los brasileños titularísimos, Casemiro, Militao, Vinicius y Rodrigo, ni con Fede Valverde, que para esa fecha estarán jugando con sus selecciones partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. El Real Madrid va a intentar negociar con la Federación Española de Fútbol un cambio de fecha o, en el último lugar, con la Confederación Brasileña de Fútbol, que pueda liberar a los futbolistas que están convocados, porque además Brasil ya está clasificada para el Mundial y no se juega nada. Lo de Valverde, evidentemente, será imposible porque Uruguay sí se lo juega todo. Ayer Ancelotti ya dejaba claro que este calendario no se puede contemplar de ninguna manera.
Hay un calendario que es absolutamente sin sentido, nada más. ¿Qué tengo que decir? Es un calendario que obliga a los jugadores a hacer cosas que es inevitable que tiene que cambiar. Esto, ojalá se despiertan lo que preparan el calendario y hacen un calendario más justo para todos.
Al Real Madrid le costó doblegar al Elche en su estadio para estar en esos cuartos de final de la Copa del Rey. Necesitó el tiempo extra de prórroga. Terminó ganando por 2-1 con los goles de Isco y Hazard. Y le va a esperar una noche épica como la que se vivió también anoche en San Mamés con la victoria del Athletic de Bilbao 3-2 para eliminar al Barça. También en la prórroga, el entrenador rojiblanco Marcelino terminó extasiado.
Una noche en San Mamés de Copa era una noche especial. Pude comprobarlo desde el inicio. Pero esa noche especial se convirtió en mágica, porque para mí va a ser difícil olvidar esta noche. Creo que no lo haré mientras viva.
Duro golpe para el Barcelona, que como el Atlético de Madrid ha visto cómo se escapan dos títulos, la Supercopa de España y la Copa del Rey, en tan solo una semana. Xavi Hernández.
Vamos a aprender de los errores, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a recuperar la gente anímicamente y nos quedan todavía dos guerras, que son la Europa League y la Liga, y luchar hasta el final.
Además, el Barcelona pierde a Ansu Fati, se retiró lesionado del partido con lágrimas en los ojos. Esta tarde se le va a examinar, pero podría estar dos meses de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. También ayer jugó el Getafe y ganó, en este caso, jornada 21 de Liga, 4-2 ante el Granada. El equipo de Sánchez Flores se queda con un colchón de 4 puntos sobre el descenso. El domingo juega en Anoeta contra la Real Sociedad. Y el Atlético de Madrid abre mañana la jornada número 22. Recibe a las 9 de la noche al Valencia, partido que servirá de conmemoración de los 75 años desde el cambio de nombre de Atlético Aviación. Simeone recupera a Savic y Jiménez para el choque y seguirá teniendo las bajas de Griezmann, Llorente y Condogbia. Ha hablado el técnico rojiblanco en la previa del partido y ante su momento más delicado en el banquillo rojiblanco en los 10 años que lo lleva dirigiendo, insiste en solo una idea: unión.
La unión, no hay duda. Nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos. La gente, los dirigentes, nosotros, los hinchas. No hay que apurarse porque los apuros no llevan a ningún lado. Lo que necesitamos es contundencia, estabilidad. Y no tengo duda que esto siempre nos hace más fuertes. Este momento no lo habíamos pasado. Hay que reivindicarse continuamente. Lo que hiciste ayer no vale. Vale lo que haces hoy. Y me encanta. Me encanta porque es la vida misma lo que está sucediendo.
El Atlético de Madrid femenino venció por 3-2 al Levante y va a jugar la final de la Supercopa de España el domingo a las 12 contra el poderoso Barcelona. Óscar Fernández, entrenador de las rojiblancas, asegura que su equipo va a competir.
Bueno, no sé si ganando, pero seguro que no vemos compitiendo. El partido va a ser seguro muy igualado, que cada vez nos estamos acercando más. Y ese es el principal objetivo, acercarse lo más posible a su nivel competitivo. Creo que cada vez estamos más cerca. Lo cierto es que tenemos que ser muy eficientes en el trabajo que hacemos para competir contra ellas y llevar la victoria para nuestra afición.
En baloncesto, victoria del Real Madrid, 74-89 en la cancha del Alba Berlín. Y el domingo a las 6:30 se recupera el clásico aplazado Real Madrid-Barcelona en la Liga ACB en su momento por el COVID. Abierto de Australia, Rafa Nadal ya está en octavos tras superar a Khachanov en 4 sets. Se va a medir al verdugo de Carlos Alcaraz, el italiano Berrettini. El joven de 18 años ha plantado cara al número 6 del mundo, pero finalmente ha caído derrotado en un enorme partido de casi 4 horas y que se ha decidido en el super tiebreak de la quinta manga. Alcaraz ha marchado de Australia con el reconocimiento de la afición y de sus compañeros.
Carlos Alcaraz en este 2022 sueña con poder entrar en el top 10 o pelear por entrar en el top 10 o intentar poder vivir la experiencia de jugar la ATP Finals.
Paula Badosa también está en octavos de final tras ganar a la ucraniana Marta Kostiuk. Ha caído eliminada Nuria Parrizas. Y España sigue invicta en el europeo de balonmano. Ayer victoria ante Alemania por 29-23. Los hispanos pueden dejar prácticamente cerrado su pase a las semifinales si derrotan a Rusia a partir de las 3:30 de la tarde. También tenemos en marcha el Campeonato de Europa de Fútbol Sala. Mañana España debuta a las 5:30 contra Bosnia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Propuestas culturales de viernes y un homenaje a un grande que acaba de fallecer, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, nuestro adiós al cantante y actor estadounidense Meat Loaf, que ha fallecido hoy. Con su música comenzamos estos minutos con propuestas para disfrutar de la cultura. Con Meat Loaf de fondo nos vamos a ir directamente ya a la cartelera cinematográfica y a las novedades de esta semana. Manolo Calderón.
Comenzamos con El Callejón de las Almas Perdidas, un remake de la película de 1947, ahora dirigida por Guillermo del Toro, con Bradley Cooper y Cate Blanche. Un buscavidas se compincha con una pitonisa para estafar a millonarios.
Usted es un fraude, como yo. Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad.
Apenas me conoce.
El Método Williams, un biopic sobre Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena, con Will Smith.
Las posibilidades de alcanzar el tipo de éxito del que habla son muy, pero que muy remotas.
Vale, está cometiendo un error, pero allá usted.
Diseñé un plan de 78 páginas para toda su carrera, antes incluso de que naciera.
Y el caso Villa Caprice es un drama francés de Bernard Estora. La vida de un famoso abogado se ve trastocada cuando acepta a uno de los empresarios más poderosos de Francia como cliente.
Esta mañana la policía registró la lujosa propiedad del empresario Gilles Fontaine, la ahora famosa Villa Caprice. ¿Cómo adquirió esta propiedad en 2017?
Y por último, Noche de Fuego, de la mexicana Tatiana Hueso.
Hoy también llega a las salas de cine el documental Mi Adorado Monster, dirigido por Víctor Matellano y con la participación de Manuel Velasco, colaborador de esta casa.
Arturo de Bobadilla, madrileño universal, inició en los años 90 el hombre lobo contra los templarios, los resucitados.
Cuenta de forma creativa y en tono de comedia con pequeños tintes de drama la gestación de una de las películas malditas del cine español, Los Resucitados, que tardó 23 años en estrenarse. Del cine a la música. Mañana a las 8:30 de la tarde el metal llegará a la Sala Berlanga con los grupos Agorafobia y Megara. Josemi Carmona es el director institucional de música de la Fundación SGAE.
La Fundación SGAE y el Teatro Real organizan a lo largo del 2022 actividades paralelas con motivo de los estrenos en el Teatro Real. La primera de ellas aterriza el 22 de enero en la Sala Berlanga con dos conciertos bajo el título Metal de los Dioses, con las actuaciones de Agorafobia y Megara.
Os deseo un parto sin llanto.
Conde Duque acoge este fin de semana Viaje al Centro de un Idiota, una propuesta musicoteatral de Enric Montefusco.
Es un espectáculo que habla de las cosas más bonitas del mundo y también de las más feas, ¿no? Y cómo a veces hay que atravesar por zonas muy oscuras para que lleguen las otras, ¿no?
En Viaje al Centro de un Idiota se exploran nuevos registros musicales, epifanías y bailes.
Por el camino que me lleva a verte, dejaste huella pa' no.
El que se ha aplazado es el concierto que tenía previsto el grupo Los Vinagres para hoy en Madrid dentro del ciclo Inverfest. Tendremos que esperar al 24 de marzo. Buen Clima es el segundo LP de Los Vinagres, compuesto de una manera muy particular, puesto que lo tuvieron que perfilar entre los tres integrantes, cada uno desde su casa durante el primer confinamiento por la pandemia. Abel Vinagre.
Siempre hemos venido de componer en el local, los tres juntos, así dándonos feedback y tal. Y claro, al hacerlo separado, pues cada uno en su ordenador, grabando cosas, pues al final te sale una cosa diferente a la que estás acostumbrado, pero súper bien, ¿sabes? Ha sido una experiencia súper guay y es lo que hay en el disco Buen Clima.
Solo me queda decirte que esto empieza a ser mítico.
Y a mí solo me queda decir que Era es el nuevo disco de León Benavente, cuarto álbum de estudio, reúne 10 canciones y cuentan con algún invitado como Tulsa y Triángulo de Amor Bizarro. Entre esos 10 temas está este mítico.
La que marca el ritmo aquí es Elia Fernández. Con ella vamos a resumir esta hora de informativo en los 2 minutitos y medio que nos quedan. Madrid celebra su día grande en Fitur.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han destacado el gran momento que viven la región y la capital y esperan que 2022 consolide la recuperación del turismo.
Nuestra región es veterana y moderna al mismo tiempo. En Madrid se puede ser muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas a la vez. Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto.
Juntos podemos superar todo, juntos podemos lograr el mejor de los futuros. 2022 va a ser el año de la consolidación definitiva de la recuperación del turismo.
En Fitur han coincidido también esta mañana Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero no se han saludado.
Nuestra región comunicará los test de autodiagnóstico positivos.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que los enviarán al Ministerio una vez que hayan sido depurados.
Madrid incluirá la semana que viene, una vez que haya depurado todos esos datos de los test de autodiagnósticos, que lógicamente hay que excluir los que han tenido ya confirmación por la red asistencial, y a partir de ahí, pues lógicamente, pues daremos esos datos.
Los contagios han subido en nuestra región después de 3 jornadas de caídas por el efecto del Día de Reyes.
La comunidad aconseja a Más Madrid retrasar su visita a los centros de menores.
La Consejería de Política Social alude a la delicada situación por la red de explotación sexual. El gobierno regional envió a la Fiscalía en 2021 84 denuncias sobre las 3 menores tuteladas víctimas de la trama. Isabel Díaz Ayuso.
Quiero destacar el trabajo que se viene realizando en todos estos centros. Estos mismos han estado sobre numerosas denuncias y situaciones parecidas a largo del 2021 y de años anteriores.
Rusia y Estados Unidos acuerdan seguir dialogando sobre Ucrania.
La decisión de España de enviar tropas al este divide al PSOE y Unidas Podemos. Escuchamos a la ministra Irene Montero y al titular de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Creo que España es con rotundidad el país del no a la guerra. Por tanto, apostamos por la paz, por evitar maniobras militares en la zona y por la diplomacia.
La acción exterior de España la marca el presidente del gobierno. El gobierno se expresa todos los martes a través de múltiples decisiones del Consejo de Ministros.
Acaba aquí el Noticias 14 Horas de Onda Madrid, que volverá el lunes este fin de semana. Tendrán aquí mucho deporte, también información en nuestros boletines horarios. Y esta tarde todavía tienen una sesión con Nieves Herrero en Madrid Directo y otra con Félix Madero en El Enfoque. Gracias por escuchar.